Estamos ya en contacto telefónico con la magíster Julia De Nasi, que es la secretaria académica de nuestra universidad. Julia, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, Julia, me gustaría que nos contara un poquito cómo fue la inscripción de este año.
Mira, la inscripción de este año y también la del año anterior va creciendo. Uh-huh. Hubo un impacto importante en todas las universidades nacionales de aumento de matrícula. Ajá. Y este cuatrimestre nosotros tuvimos 4.300 nuevos inscriptos.
4.300.
Pero todavía nos falta el segundo cuatrimestre, porque en nuestra uh-huh. universidad tenemos dos sí. ingresos en el año.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, ¿y cómo tiene que hacer un joven que quiere ingresar a la universidad? ¿Cómo es la metodología?
Mira, nosotros como universidad pública tenemos el ingreso irrestricto, uh-huh. en sintonía con que la educación superior es un derecho. Entonces, uh-huh. Los estudiantes ingresan a un periodo diagnóstico sí. y en ese periodo tienen encuentros con sus tutores académicos, tienen encuentros con sus directores de carreras, donde se les cuenta cómo es la metodología, cómo uh-huh. son los planes de estudio, cómo es la vida universitaria. Y además tienen evaluación de lectocomprensión y de lenguaje matemático. Uh-huh. A partir del resultado de este diagnóstico, surge una recomendación si deben hacer un taller de lectocomprensión o de matemática durante el primer cuatrimestre. Esto no implica que no puedan ingresar a la universidad. Ajá. Solo que en el caso de que a partir del diagnóstico se indique que tienen que hacer un taller, lo tendrán que hacer en simultáneo con el cursado de algunas materias durante el primer cuatrimestre.
Ah, correcto.
De esta forma, nosotros abonamos a la democratización de la educación superior, al trabajo que implica para el ingresante la lógica universitaria, a la contención, al seguimiento, y es muy importante que los ingresantes no se amedrenten mm. con la sugerencia o la indicación de que hagan un taller, porque esto verdaderamente tiende a que no se vayan de la universidad, a que no abandonen repentinamente y a darle las estrategias indispensables para continuar sus estudios.
Uh-huh, uh-huh. Ellos han tenido que... ¿Pudieron hacer inscripciones también en forma online, por ejemplo? ¿Lo han hecho esto en el año pasado?
Sí, hay una etapa de preinscripción. Uh-huh. La preinscripción se hace online.
Sí.
Y llenan una planilla y con esa preinscripción después asisten a la universidad para completar la documentación que se les requiere, que es sí, tener la secundaria completa, DNI, mm. y si no la tienen completa, por lo menos analítico en trámite, o que adeudan hasta dos asignaturas.
Claro. Y esto también se vuelve a repetir a mitad de año.
Así es. Ya ahora comienzan las inscripciones a materias, mm. ¿sí? Y prontamente se abre la inscripción a la universidad ya para el diagnóstico del segundo cuatrimestre.
Claro, claro. Entonces, el proceso es, ya cerraron las inscripciones de este primer cuatrimestre.
Sí.
Bien, y ahora los chicos están dentro de este taller, digamos, que es para equilibrar un poquito. Digamos.
Claro, en el caso de aquellos que no... que se recomendó en los talleres de matemática o lectocomprensión hacerlos, uh-huh. ya se les va a indicar cuando ahora la devolución del ingreso, del diagnóstico, perdón, a qué talleres tienen que asistir. Uh-huh. Entonces, además de cursar las materias que deban cursar, tienen que hacer los talleres. Claro. En algunos casos, si no tienen aprobado el taller, no podrán cursar algunas de las asignaturas de primer año. No todas, pero algunas que se necesita para cursarlas, tener nivel de lectocomprensión o matemática.
Claro, claro, entiendo, entiendo. Y y esta misma metodología, dijimos, se repite a mitad de año, que es cuando más o menos, fines de julio, por ahí.
Las clases a mitad empiezan en agosto, ¿no?
En agosto, sí. Entonces la preinscripción se hace más o menos el mes anterior.
Sí, la preinscripción se hace ya desde mayo en adelante, ya está abierta la preinscripción.
Bien. Bueno, me decías que hay 4.300 estudiantes, digamos, que se han inscrito para este primer cuatrimestre, al menos, y evidentemente todos los años vas creciendo, a pesar de los 4 años de macrismo que se ha tenido, donde todos sabemos que los presupuestos universitarios han decaído, donde realmente la problemática universitaria ha acrecentado en cuestiones económicas. ¿Cómo ves, con estos cambios de aire políticos, cómo ves el futuro?
Mira, nosotros tenemos una investigación sobre los motivos de abandono y desgradamiento en la universidad. Uh-huh. Y en la época de macrismo, por supuesto que en el ranking estaban los motivos económicos o laborales.
O sea, la mayor causa de abandono era a través por las cuestiones económicas.
Sí, sí, sí. Previamente las causas de abandono eran problemas administrativos, los estudiantes que no entienden bien el sistema para anotarse, que todas esas cuestiones eran asistidas por los tutores.
Sí.
Esperemos que en lo que sigue se vaya modificando el ranking económico, porque verdaderamente los estudiantes, tal vez hay mucha expectativa por empezar, pero también hay mucho abandono y fundamentalmente por motivos económicos.
Claro. Y imagino que también tiene que ver con cuestiones laborales, ¿no? Muchos que evidentemente tienen que hacer 2 trabajos, digamos, como para poder subsistir, y eso también implica no poder darle continuidad a la carrera.
Sí, te digo que en el mejor de los casos, 2 trabajos, porque la falta de trabajo
obviamente
es muy importante.
Sí, lógico.
Y si no, lo que se da, que no les cambian, les hacen rotativos, turnos rotativos.
Ah, claro.
Entonces, con turnos rotativos, un día a la mañana, otro a la tarde, se les hace muy difícil mantener una cursada.
Claro.
Pero esperemos que esto, con el mayor trabajo, ya los estudiantes y las estudiantes puedan tener sus estudios, aparte, bueno, poner activo de nuevo las becas Progresar y todas las cuestiones necesarias para activar el sistema educativo universitario.
¿Las becas Progresar estaban el año pasado o tenían bastantes irregularidades?
Sí, bastantes irregularidades, bastantes posibilidades. También el tema, otra cosa de las que pueden tramitar los estudiantes es el boleto estudiantil.
Ajá.
Y esto lo tramitan todo a través de la Secretaría de Bienestar Universitario.
Ajá.
También en el diagnóstico está la presentación de todos los aspectos que se asisten a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, y esta información también es importante para los estudiantes y las estudiantes.
Claro, claro. O sea que, bueno, evidentemente hay muchas expectativas puestas en lo que viene, ya que sea que 4.300 alumnos que se inscriben, se calcula que esos números año tras año van a ir superándose.
Sí, nosotros estamos en una situación de que estallan las aulas. Ahora nos encontramos en algunos turnos con verdaderamente problemas áulicos.
Ah, sí.
Y la necesidad del aumento del presupuesto de la universidad, porque hay una infraestructura necesaria que tiene que estar para hacer frente a esta demanda de inscripción, ¿no?
Claro.
Estamos viendo si pedir auxilios en escuelas cercanas, que nos vayan prestando aulas, porque este es la otra cara de la moneda. Bienvenido, aumenta la matrícula.
Claro.
Nos propusimos trabajar intensamente en la retención, porque también es cierto que hay mucha inscripción y también empieza a haber mucho desgranamiento. Entonces nuestro eje fundamental en este momento es la retención también, el acompañamiento de esos y esas estudiantes durante su primer año.
Claro, claro.
Por eso tienen este apoyo tutorial. Cada estudiante tiene tutores que los van orientando en sus trayectos educativos, en problemas administrativos. Y bueno, esto es muy importante como factor de democratización.
Claro, y la contención que necesita el joven que entra, digamos, a la universidad después de haber dejado el sistema de secundario, que no tiene nada que ver, digamos, con el formato universitario. Me imagino que eso también hace que puedan estar contenidos de tal manera que puedan darle curso a su carrera.
Sí, nosotros entendemos como el ingreso empieza en el último año de la escuela secundaria y termina el primer año del primer año de la universidad. Es un proceso,
claro.
Porque justamente son dos lógicas diferentes. Hay un pasaje de la lógica secundaria a la lógica universitaria, sí, que va en crecimiento de la autonomía del estudiante universitario. Mm. Además del pasaje en esta lógica, sí, nos encontramos últimamente que los estudiantes que asisten son de una franja etaria más chica, o sea, son más jóvenes que los anteriores.
Ajá.
También esto seguramente se debe a estos problemas laborales de los que estuvimos hablando.
Sí, seguramente.
Pero también aquellos adultos que hace mucho dejaron la universidad se tienen que encontrar con una lógica totalmente diferente.
Claro.
Y la verdad que en sintonía de democratización y esto de la famosa batalla cultural, sí comprobamos que un año de un estudiante de una universidad le cambia totalmente la perspectiva y la visión sobre el mundo. Y esto es muy, muy importante. Nuestro objetivo es que los estudiantes se egresen, que los estudiantes se reciban, que los estudiantes no dejen la universidad. Pero además, el rol cultural, educativo, formativo, que implica un año en la universidad, cambia considerablemente la perspectiva.
Entiendo. Y preguntarte acerca de, digamos, las deserciones están en este proceso que me hablabas del primer año, digamos, ¿no? De dejar la secundaria, sí, e ingresar a la universidad, o también se va acrecentando a medida que va cursando la carrera. Digo, ¿cuál es el estimativo que ustedes tienen?
No, la mayor deserción, el mayor desgranamiento se da en los primeros años. Una vez que él o la estudiante enganchó la onda de la universidad, sí, cómo transitarla, cómo tomar decisiones, también puede ser que deje un cuatrimestre y vuelva.
Ajá.
Nosotros no consideramos abandono hasta que pase un tiempo que ese estudiante, o sea, sigue activo en el sistema, pero no regular, ¿bien?
Entiendo.
El abandono es cuando ya pasan 4 o 5 cuatrimestres que el estudiante tal vez no regresa, pero muchas veces también dejan un cuatrimestre, vienen o cursan una materia, entonces eso no es desgranamiento,
claro,
¿no?
Claro.
También ocurre otra cosa, muchos y muchas se inscriben y nunca vienen, eso también ocurre.
Ah, mira, claro. Claro, es la intención de hacerlo y después por distintos motivos no lo hacen.
Sí.
Bien. Bueno, entonces lo que tenemos es que ya se cerró la inscripción, estamos hablando de 4.300 alumnos aproximadamente, y se viene la próxima del segundo cuatrimestre, que será más o menos a partir de mayo, me dijiste, hasta agosto que empiecen las clases del segundo cuatrimestre.
Sí. No tengo bien las fechas.
No, está bien.
Esas
pero, digamos,
están publicadas en el calendario académico.
Claro, así que ahí pueden, a través de la página, pueden sí, informarse de cómo va la cuestión. Bien, bueno, entonces las expectativas son muchas. Las que
son
se tienen.
Muchas, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por delante y por recuperar,
claro,
¿sí? Porque desde todo punto de vista. Pero sí, hay también mucha experiencia y saber por dónde vamos. Nosotros empezamos las clases con mucha información respecto de los estudiantes. Con mucha información respecto de su situación, las fichas que ingresan, mucha información respecto de aquello, cómo fue en el diagnóstico y por cómo orientarlos.
Claro.
Y estos son datos que nos ayudan a esta retención y a este acompañamiento que es fundamental.
Bien. Bueno, te agradezco mucho, Julia, esta charla con nosotros, te agradezco tu tiempo, y bueno, veamos y vamos a estar atentos a lo que va pasando de aquí en más. Así
sí,
que muchísimas gracias por la comunicación y por tu tiempo y estamos
gracias
en contacto.
Gracias a ustedes. Quiero comentar otra cosa.
Sí, por
también,
favor.
Porque
sí,
es importante decirlo.
A ver.
Nosotros tenemos convenios con otras universidades.
Ajá.
Y tenemos convenios, un convenio específico con la Universidad Nacional de Quilmes y Arturo Jaureche, y las estudiantes pueden recorrer las diferentes universidades, cursar materias en cualquiera de ellas y se acreditan en la propia carrera. Esto también da cuenta de una movilidad estudiantil que estamos trabajando entre las universidades del conurbano y que verdaderamente es innovador.
Sí, totalmente, totalmente. Y evidentemente con éxito.
Sí.
Bien, bien. Bueno, Julia, muchísimas gracias nuevamente. Bueno,
gracias a ustedes.
Muy amable. Ha sido la magíster Julia De Nasi, secretaria académica de la Universidad Nacional de Avellaneda.